RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Una cordial bienvenida, amigos radioescuchas. Estamos nuevamente en el programa Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy vamos a trabajar la temática de los procesos de autoayuda en las adicciones.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Para ese tema tan cautivante, nos acompaña el día de hoy el psicólogo social comunitario Rafael Molina Saldarriaga, quien nos va a contar sus experiencias y trabajo comunitario frente a ese proceso. Escuchemos de parte de él su presentación, quién es, de dónde viene, cómo empezó en este proceso. Rafael, bienvenido.
Amigo Juan Carlos, agradecerle su cordial invitación a la emisora de la UNAD para compartir con ustedes este tema, como usted lo dice, estos procesos de adicciones. Soy psicólogo, egresado de la UNAD. Terminado mi ciclo académico, me interesé por los procesos sociales y comunitarios. Cuando me he graduado, ya soy una persona con unos deseos, tal vez por alguna formación desde la parte humana, de prestar mis servicios en forma altruista, voluntaria, desinteresada a la comunidad. Y efectivamente, hasta ahora lo he logrado, Juan Carlos.
Muchas gracias, Rafael, pues, por compartirnos todo este proceso. Tengo entendido que usted, además de ser psicólogo, también es empresario, también tiene sus manejos comerciales, lo cual complementa de una u otra forma con este proceso social.
Sí, Juan Carlos, precisamente brego a utilizar también, como comerciante que soy, transmitirle a mis asociados, la gente que labora a mi lado, transmitirle los valores, no solo que he aprendido en mi formación desde el empirismo, sino también ya de la parte profesional, respetando mucho al ser humano, dándole el ejemplo de la dignidad, el respeto, los valores que a veces para algunas personas parecen utópicos, parecen filosofías raras, extrañas, pero yo sigo en esa concepción de que una de las mejores formas de construir ciudad, de construir ciudadanía, es a la no violencia. Aprovecho, Juan Carlos, la parte comercial también para transmitir un mensaje también de paz en una ciudad que en realidad pues está perdiendo muchos valores.
Muy bien, Rafael, usted manifestaba algo bien importante ahora cuando hacía su presentación, y es justamente el hecho de que usted entró a una edad ya un tanto avanzada, si se quiere hablar, a este proceso académico profesional. Y justamente desde ahí yo quisiera que usted nos compartiera la experiencia de cuáles fueron las motivaciones para que usted, posteriormente de tener su identidad comercial, quisiese estudiar la psicología social comunitaria como proyecto de vida futuro.
Sí, Juan Carlos, por ejemplo, yo me gradué ya bastante veterano. Creo que como a los 48, 49 años más o menos terminé la carrera, pero en mi vida anterior a la universidad ensayé en algunas ocasiones hacer unos buenos estudios, pero por asuntos de juventud, de militancias políticas, etcétera, se truncaron tal vez esos sueños. Pero cuando ya tomo la decisión de entrar a la UNAD a hacer mi carrera como psicólogo, era con una proyección, primero, de darle más calidad a mi vida. Segundo, estar mejor preparado, porque mi parte política también me ayudó a creer mucho en la gente, en la ciudadanía. Y de ahí esa preparación, o esa idea, ese sueño, ya en forma profesional, ya realizado, me ha servido, Juan Carlos, para en una forma altruista y desinteresada ya hacerlo realidad y mi meta como profesional, ponerla al servicio de la ciudadanía.
Muy bien, Rafael, y justamente es a través de eso donde usted empieza a trabajar en los procesos de ciudad, en los procesos de construcción de ciudadanía, con sus experiencias que nos va a contar posterior de que escuchemos la radionovela, que nos va a dar elementos más claros frente a la temática que vamos a trabajar el día de hoy. Ya regresamos entonces, amables radioescuchas.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta Las Peripecias del Dr. Osa. Hoy hay que tomar medidas.
Ahora que los conflictos que en medio de la confrontación armada aparecían como normales o de menor importancia se destacaban, y pensando en cómo prevenirlos, el rector del liceo había citado a una reunión para buscar soluciones que ayudaran a una mejor convivencia.
Lo que propongo es que busquemos la forma de acabar con esta cantidad de peleas y problemas que hay entre los habitantes del municipio.
Vea, don Héctor, usted como rector del colegio vive problemas todos los días. Es muy difícil que desaparezcan.
A mí me parece muy positivo que tengamos esta reunión, porque debemos buscar formas de solucionar los conflictos pacíficamente. Pero, Adriana, usted como alcaldesa puede hacer mucho para educar en torno a los conflictos.
Es que ya en este municipio no hay conflictos, doctor Osa. Ya las Fuerzas Armadas sacaron a la guerrilla y a los paras.
No nos equivoquemos. Conflictos los hay y los va a haber siempre. Eso es propio de la naturaleza humana. Lo que pasa es que debemos diferenciar entre la confrontación armada y el conflicto social o personal. Usted lo sabe, don Héctor, porque yo sé que aquí en el liceo lo enseñan. Yo insisto en que antes solo mirábamos la confrontación armada.
Sí, está bien. Lo que pasa es que al desaparecer nos damos cuenta de lo descuidados que teníamos los otros conflictos.
Ese es el punto. Pero no pensemos en que los conflictos desaparezcan. Un conflicto no es más que enfrentamientos por la diferencia entre formas de pensar, encuentros que se dan cuando no se cumplen las normas o las reglas.
Yo como alcaldesa les puedo garantizar que las autoridades velan porque no vuelvan las autodefensas o la guerrilla. Estamos haciendo mucho para que Bienestar Familiar cuide la nutrición de los niños.
Y nosotros aquí en el liceo tratamos de que todo niño pueda venir a estudiar, aunque no es fácil que vengan.
Yo creo que hay un error. Una cosa es la seguridad del Estado, que vela para que no vuelvan los grupos armados. Eso es seguridad del Estado. Aquí debemos hablar es de la seguridad ciudadana, es decir, de la seguridad personal.
Pero además tenemos que parar los conflictos. Hay que buscar mecanismos para que los maridos no sean violentos con sus esposas o con los niños, por ejemplo.
Sí, pero para eso debemos entender muy bien cuál es el origen de los conflictos.
Yo estoy de acuerdo con el doctor Osa. Tenemos que pensar en campañas educativas.
Yo creo que lo más importante es que la comunidad misma debe participar. Hay que hablar con las juntas de acción comunal, con los líderes de los barrios.
Lo que más satisfacción me producía era saber que las diferentes autoridades del pueblo querían formar un grupo para buscar mejorar la convivencia con un buen manejo de los conflictos. Nuestra reunión fue interrumpida por la llegada de la doctora Luisa, que traía una información que le había mandado buscar en las diferentes oficinas de las autoridades del pueblo.
¡Adelante!
Buenos días.
Buenos días, doctora Luisa.
Hola, Luisa, ¿me conseguiste la información?
Sí, casi toda. Mira.
La doctora estaba investigando algunas cifras que quería que miráramos hoy. Veamos.
Si ven, el 80% de las mujeres que llegan golpeadas al hospital es por esposos borrachos. El 65% de los atracadores capturados son adictos a alguna clase de droga.
Es que esas son causas que uno puede suponer.
Pero espere, aún hay más. La mayoría de las personas que son denunciadas por los vecinos por afectar la convivencia alegan que no conocían las reglas y los accidentes de tránsito casi siempre son porque se violó alguna regla.
Yo les hago una propuesta. No pretendamos que los conflictos se acaben. Busquemos primero cómo disminuirlos y segundo, que tengan soluciones pacíficas.
Pues yo opino, como rector del liceo, que debemos iniciar unas campañas educativas.
Que la gente no pueda decir que no conocía la norma.
Pero que también haya un castigo para el que la viole. Es que no podemos ser alcahuetes.
Busquemos que las mismas gentes se vinculen a las campañas y cuiden que se conozcan y se cumplan.
Voy a destinar una plata para que la alcaldía sea la abanderada de que todos conozcamos los conflictos y aprendamos a manejarlos bien. Con eso podemos asegurarnos de tener una mejor convivencia.
Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Es para todos los que quieran trabajar. Unan sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Entonces, manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos de regreso nuevamente, amables radioyentes, con el profesional en psicología social comunitaria Rafael Molina Saldarriaga, quien nos está compartiendo sus experiencias de trabajo comunitario en los procesos de autoayuda a las personas que manejan alguna adicción. Antes de continuar, sería preciso definir el término adicción. Algunas personas que lo plantean como la dependencia compulsiva e incontrolable de una sustancia, costumbre o práctica, de tal magnitud que en su ausencia se producen graves reacciones emocionales, mentales, fisiológicas o sociales. Don Rafael, vemos ahí en esa definición que es la dependencia compulsiva e incontrolable de una sustancia, costumbre o práctica. Entonces ya eso nos abre el panorama de entender que la adicción no es solamente a una droga, sino también a algo que se nos vuelva costumbre o a algo que se nos vuelva práctico. ¿Qué nos puede usted empezar a aportar desde el proceso y trabajo profesional que ha realizado frente a este proceso de las adicciones?
Sí, Juan Carlos, por ejemplo, la adicción, yo la trabajo bastante, no solo consumo de sustancias como el alcohol y otras drogas como la marihuana, la cocaína, etcétera, sino también a las dependencias, por ejemplo, que viene siendo como la adicción, porque la adicción, dentro de otro sinónimo, podría ser una dependencia, porque ya es algo que es incontrolable a la estructura mental de cada individuo.
Como bien lo decía entonces la definición, y usted lo está referenciando, sí, Rafael, entonces vemos que es esa dependencia compulsiva a una sustancia, una costumbre o una práctica, lo cual debemos diferenciar de lo que es una droga. Usted bien lo planteaba, una cosa es la droga, otra cosa es la costumbre. Hay personas que son adictos a las drogas, hay personas que son adictas a ciertas costumbres o a ciertas prácticas. La droga es toda aquella sustancia capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando en la persona que la consume alteraciones físicas, mentales o sociales, que le llevan a experimentar sensaciones o modificaciones en su estado psíquico, predisponiéndolo en su consumo adictivo. Entonces, retomemos, don Rafael, hay personas que son adictas a las drogas, hay otras personas que son adictas a unas prácticas o a unas costumbres. Usted hablaba de unas prácticas ludopáticas, hablaba también de unas prácticas a la tecnología, y hoy en día lo estamos evidenciando claramente en esas prácticas tecnológicas, aquellos suministros de telecomunicaciones como el BlackBerry, como el iPad, como la tablet, está justamente haciendo que muchas personas se conviertan adictas a este proceso. Cuéntenos cuál ha sido la experiencia de usted, don Rafael, frente a ese proceso de trabajar con personas adictas a diferentes, a cualquiera de las dos situaciones que hemos visto, o a las drogas o a las prácticas.
Por ejemplo, partiendo desde el cigarrillo mismo, la gente cree que el fumar es el asunto únicamente del humo, pero no tenemos en cuenta los grandes químicos que tiene el cigarrillo. La nicotina se va introyectando en el sistema nervioso central, lo altera, lo modifica. Y estamos únicamente mirando, Juan Carlos, el tema de la nicotina. Pero si miramos, por ejemplo, como decía al principio, la marihuana es todavía mucho más potente por el efecto que tiene. Y si nos remitimos al alcohol, como lo testimonia la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que el alcohol es una droga que altera 100% el sistema nervioso central. Entonces, en procesos que yo he tenido, por ejemplo, en la actualidad, estoy trabajando con un grupo de adultos mayores, gente mayor de 75, 78 años, en una corporación que se llama Bello Horizonte. Esta corporación rescata a estas personas de los parques, avenidas, lo que llamamos desafortunadamente personas de o en la calle, y los van seleccionando y llegan a estos hogares. Allá es un trabajo de terapia personalizada, grupal, para ir aportándose granito de arena en ellos para que de pronto no se dé mucho el caso de la deserción. Hace días se nos escapaba un señor de allá de 75 años, obviamente la institución es responsable de ellos, se escapó. A los 15 días lo encontraron en el pasaje de la Bastilla totalmente perdido, lo llevaron a la institución. Y si miramos esta adicción, una persona que ya tiene más de 75 años, ¿qué se podrá decir de nuestras juventudes, Juan Carlos?
Claro que sí, Rafael. Pero a ver, entonces, clarifícanos una situación frente al proceso que nos estás hablando. ¿Esta corporación Bello Horizonte es una corporación de corte privado o de corte institucional, de corte público?
Tiene institucional y privado.
¿Cómo funciona? Las personas que ustedes llevan o que, como usted dice, seleccionan en la calle, que están en vida de calle, ¿cómo las seleccionan ustedes?
Hay unos encuestadores de la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Medellín, y ellos los levantan de las bancas, de los parques, están en el estado lamentable que inclusive ellos tienen que usar guantes, tapabocas, se dejan censar, los van citando a centro día, la mayoría se escapan, porque ya son habitantes, como decía Juan Carlos, de ahí en la calle, les interesa más eso, la droga, algunos ya por los fondos que hayan tocado, o por ya su vida tenebrosa, etcétera, ya aceptan de un momento a otro como irse metiendo en ese cuento. Tienen atención médica, odontológica, psicológica, tienen dormida. En cierto aspecto es algo asistencialista, pero se trabaja mucho para recuperarlos para la vida activa o para un término de su vida en una forma más prudente, más natural.
Esa recuperación podríamos hablar, Rafael, de que hacerlos más funcionales dentro del contexto de vida. ¿Tienen ustedes contacto con posteriormente con la familia de estas personas?
La mayoría de estos usuarios, casi desde que eran adolescentes, cuando ya se convirtieron en jóvenes, cuando ya se fueron convirtiendo en mayores, pongámosle 25, 30 años, cuando fueron empezando su vida adulta, pongámosle los 40 años, ya eran personas que tuvieron algún matrimonio, tuvieron hijos, pero fueron personas con una vida, precisamente lo que estamos hablando, de las adicciones. La adicción, Juan Carlos, definitivamente derrumba, acaba con la parte psíquica, mental, emocional, espiritual de una persona. Fueron personas que las tuvieron que sacar de sus casas, porque inclusive a lo último, personas de 45, 50 años, sacando de su propio hogar para ir a comprar alcohol, chirrinche o drogas, sacar las cositas de la casa. Entonces, La mayoría son personas solas.
Usted también me hablaba ahora, antes de empezar esta entrevista, su presencia y participación en otro proceso, en otra institución llamada Amiga Joven. ¿Qué le correspondía hacer allá frente al trabajo con esta población?
Sí, Juan Carlos, Amiga Joven todavía existe. Su fundadora fue una monja también con un sentido muy altruista, Bermie Grisales, fue la su fundadora, en asocio con otros psicólogos. Ella es psicóloga social comunitaria. Y el trabajo que ella inició ya hace un poco de años es con niñas iniciadas en la drogadicción y lastimosamente en la prostitución, son pelas de 12, 13, 14 años. El trabajo allá se hacía también con la parte médica, psicológica, preventiva. Ahí se practica un poco más la parte en la promoción y la prevención de los índices de riesgo, para que, digamos, cuando ya una persona de estas se ha salido ya del contexto, ¿cierto?, de su familia, y se vuelve habitante de la calle, ya es muy difícil recuperarla.
¿Por qué no damos una explicación de cuál es la dinámica que te ha tocado participar en estas dos instituciones frente a ese proceso de ayuda a estas personas adictas? Me explico, ¿qué es lo que te corresponde hacer desde cuando se selecciona, cuando estás al frente del grupo, hasta que ya finalizas con un programa o con una terapia?
Yo en todas estas instituciones siempre he estado ya directamente en la intervención, en un trabajo de prevención y de promoción de la salud mental, para que estas personas, lo que les queda, porque su parte emocional está muy deteriorada, me refiero a los adultos mayores, en un campo de acompañamiento, de construir con ellos los años que les puedan quedar de vida, hacerse los más agradables, de una mejor vivencia, de un mejor vivir. Y con las jóvenes, entonces también la intervención con ellos, Juan Carlos, directamente en el acompañamiento psicosocial. Psicosocial en cuanto a valores, principios, normas y formas de vida, enseñarles que la vida es maravillosa, pero que cuando un joven es ya picado por la droga, cualquiera que sea, es muy difícil, y cuando ya empieza a coger plática porque son iniciadas en el trabajo sexual, porque sus madres son de los alrededores, ya es mucho más difícil. Yo creo mucho, Juan Carlos, en la prevención de la salud mental que en la intervención, pero casi en todas estas instituciones me ha tocado trabajar en la intervención.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Yo me voy hasta Limón de mañana. Yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera, y en ella echar a quemar tu cariño, recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo. Me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera, y en ella echar a quemar tu cariño, recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo. Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores, solamente se curan de todos sus males con nuevos amores. Por eso hoy me marcho, por eso hoy te marchas, sin que pase nada, porque esas cenizas ya las tiro al viento para que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo.
Usted nos está planteando algo bien importante, Rafael, y es cómo desde las instituciones y cómo desde la familia tenemos la obligatoriedad de generar más acciones en procesos de promoción y de prevención para no llegar a los procesos de intervención. Con base en eso, hay algunos marcadores que determinan un perfil de una persona adicta. Le voy a hacer la siguiente pregunta. En relación a género, ¿es más proclive el hombre o la mujer a ser adicto? ¿Cuál de los dos?
Hablando un poquito de la historia, Juan Carlos, proclive a la drogadicción y al alcoholismo el hombre anteriormente. En mi experiencia, pongámosle de 13 años para atrás, era más inclinado el consumo de toda clase de drogas, incluida el alcohol, en los hombres, género masculino. Pero he notado, Juan Carlos, por ahí de unos 7, 8 años, 9 hacia acá, en la mujer. Hay mucha mujer, uno pasa por muchas partes y definitivamente la cantidad de jóvenes consumiendo toda clase de drogas es impresionante, es impresionante. Creo que en este momento puede estar a la par.
Y finalmente, Rafael, usted nos planteaba algo bien importante y es que dentro de todo este proceso de autoayudas a las personas adictas, usted nos plantea un trabajo que difícilmente se está realizando en muchas instituciones y es el trabajar con personas adultas mayores. Muchas políticas públicas, muchos procesos sociales, muchos procesos comunitarios inmediatamente señalan que la atención de la drogadicción debe hacerse a los jóvenes, a los adolescentes, y están dejando a un lado lo que usted nos está presentando el día de hoy, población adulta con problemas de drogodependencia, con problemas de adicciones a algunas costumbres o algunas actividades. Muy interesante poder continuar en este proceso de identificar cómo se generan esos procesos de intervención a esta población adulta en medio de toda esta desbandada de programas y de políticas en favor de adolescentes, en favor de jóvenes y que está dejando de lado a la población adulta mayor. Pero como lastimosamente nuestro tiempo en estos medios es bastante preciso, no podemos terminarlo el día de hoy, por lo que le solicito nos posibilite la oportunidad de compartir con usted un segundo momento en otro programa para que profundicemos más allá de este proceso.
Gustoso, Juan Carlos, gustoso.
Listo, don Rafael, le agradecemos mucho a amables radioyentes. Hoy se dieron unas pequeñas pinceladas de provocación para manejar y para conocer este proceso de las adicciones como proceso de trabajo comunitario, con lo cual generamos construcción de ciudadanía desde otros contextos. Ya oyeron, amables radioescuchas, de aquí en adelante habrá la posibilidad de generar otro programa con don Rafael para que sigamos trabajando sobre esta temática. Por el día de hoy no es más. Agradecemos a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández en el Control Master. Hasta una nueva oportunidad para que desarrollemos más temáticas de Construyendo Ciudadanía.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.